Brothers, we can start.
Buenas tardes, hermanos.
Okay.
Brothers, it's good to bueno, see you all. Es bueno verlos a todos ustedes de nuevamente. Una vez al mes, el lunes por la noche. Es siempre es un gran confortar y una exhortación hoy para tener estos tiempos y ver a todos los hermanos. Recientemente compartí bastante en cuanto a muchos lugares, incluyendo los hermanos que toman la delantera o en el liderazgo, los que sirven en las ciudades de GTCA y otros. También tuve un compartir particular con la iglesia en Long Beach para que sigan adelante, y también tuve comunión con los de tiempo completo, que algunos están aquí, han oído algo de mi carga, y algunos conocen entrenantes en el entrenamiento de tiempo completo, así que esta carga se ha estado percolando ahí. Y de hecho, tuve un poquito de comunión con algunos de los hermanos en el norte de California. Y es que mientras más hablamos del cuerpo, lo más que hablamos de la carga del lado corporativo de la obra del Señor. Y sabemos todos que el propósito de Dios últimamente no es conseguir algo individualmente o de una manera individualista. El propósito de Dios es de que conseguir un vaso corporativo, el hombre corporativo o el cuerpo corporativo. Y la iglesia, como la conocemos, es un contenedor, es un testimonio corporativo. Estamos claros en eso. Y estamos con carga con eso mucho. Pero mientras más en estos días, mientras más pienso más de esto y la carga para esto, de una manera muy sin mucha expectativa, pero con un interés, he recibido más carga simultáneamente por el individuo, el santo individual, personal, el cristiano individual, el hermano individual y la hermana individual. Y de hecho, mientras más considero esto, más me he preocupado, he estado más consciente de que esta es una área en la cual podemos estar cortos, que no hemos pasado tiempo adecuado para perfeccionar a los santos, en cómo edificar a los santos. En realidad, hermanos, según Efesios capítulo 4, es en la edificación, sabemos esto, en el cuerpo de Cristo.
In verse 16.
Versículo 16. Efesios 4:16. Aquí tenemos este versículo. De quien todo el cuerpo viene unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Aquí nos concierne la edificación del cuerpo, más prácticamente la edificación de las iglesias locales, donde estamos. Pero ¿cómo se edifica este cuerpo? Bueno, el cuerpo se edifica a sí mismo, ¿verdad? El cuerpo se edifica a sí mismo, ¿verdad? Esto significa que las partes de este cuerpo son los edificadores. Del edificio. Y yo siempre encuentro como atorado y digo, ¿cómo edifica el cuerpo al cuerpo? ¿Qué significa? Bueno, aquí dice que el crecimiento del cuerpo el crecimiento es a través de la función de cada miembro, las coyunturas en el asunto de unir y hacer la estructura y juntarla, causa que el cuerpo crezca para la edificación. Pero aquí dice que ese unir, ese hacer la estructura. Pero primero, la operación en la medida de cada miembro, el número dos. Todos sabemos que estos se refieren a dos diferentes grupos, a diferentes grupos de gente. Dice, las coyunturas del rico suministro, decimos, son los miembros más dotados por la cabeza a través del cuerpo. Estas son las coyunturas del rico suministro, los apóstoles, los evangelistas, los profetas, evangelistas y maestros y pastores y maestros. Pero también es por la operación, la función de cada miembro en su medida. Este es un grupo de creyentes. Esto se refiere, digo yo, a todos los miembros del cuerpo, al resto de los miembros del cuerpo. Somos una parte, no somos una coyuntura, pero somos una parte. Y con nuestra parte tenemos una medida. Igual que las coyunturas, también tienen una medida. Y este unirse y el ser entrelazados juntos de todo el cuerpo es a través de la función y la obra de la operación de cada coyuntura y de cada parte, cada miembro. Al final, el cuerpo se edifica a sí mismo por medio de por cada unión, por cada coyuntura y por cada parte. ¿Ven lo que quiero decir? No es como que este cuerpo aquí se edifica a sí mismo. No. Es cuando cada unión o cada parte de este cuerpo funcione, opere o suministre según la medida, según el don. Cuando eso sucede, el cuerpo es entrelazado, unido y entrelazado junto y es puesto junto y crece a la edificación de sí mismo. ¿Cómo se edifica el cuerpo? El cuerpo se edifica eventualmente por medio de cada miembro de ese cuerpo. Ya sea que sea una célula, un órgano, una parte, esta es una unión o una coyuntura, es una parte individual de ese cuerpo que está funcionando, operando, activa, viviente, Esto causa que este cuerpo sea edificado, que crezca y sea edificado. Así que es solo esto, solo este versículo debería darnos una idea clara de lo importante que es cada parte, qué importante es cada unión. Cuando las coyunturas no están funcionando, cada parte no está funcionando, no habrá edificación, no habrá crecimiento. Es por esto que digo, mientras más cinco acerca del crecimiento, la edificación del cuerpo, mientras más contemplo, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo pasa? Y necesito regresar a cada unión, cada coyuntura, cada parte, cada miembro. En otras palabras, necesito regresar a cada miembro, a cada santo, cada miembro. Y luego mencioné a algunos de los hermanos que en Romanos, en el Romanos capítulo 12 y capítulo 12 de 1 Corintios, los dos hablan de la vida del cuerpo. De una manera práctica, aún el servicio, el ministerio, la operación de las diferentes partes en el cuerpo. En ambos capítulos, esta palabra individual o individualmente se usa en el capítulo 12 de Romanos, el versículo 5, dice, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular los unos de los otros. ¿Por qué está esa palabra en particular insertada aquí? ¿Por qué no dijo somos muchos miembros, miembros unos de los otros? Pero él usó la palabra en particular. Hay algo aquí en cuanto al miembro individual que es importante. Si lo puedo poner de esta manera, de que en el recobro, en la vida de la iglesia, nosotros estamos contra el siendo individualista. Absolutamente es correcto. Pero me gustaría decirles que el individuo en la economía de Dios nunca se cancela, no es obliterado, no deja de existir. De hecho, en el Nuevo Testamento, el individuo es de muchísima importancia, mientras que la meta es corporativa. La meta es corporativa, corporativo. El llevar a cabo de esa meta depende mucho en el individuo, sobre el individuo. Por supuesto, no estoy aquí para enfatizar el asunto de la espiritualidad individualista o promover que nos convirtamos en gigantes espirituales individuales. Ese ha pasado. Espero que esté claro en eso. No estoy promoviendo eso, porque el movimiento de la vida interna, todo eso, se salió al enfocarse en el yo, en la espiritualidad egoísta, en la espiritualidad individualística para conseguir eso. Pero no, Dios no está para eso. No importa cuántos individuos haya, no hay edificio. De hecho, ese es un gran problema en la cristiandad. Absolutamente. Pero quiero hacer el punto de mi carga, y esto es que el individuo es crítico en ese edificio, el individuo. Nosotros, aún en la vida de iglesia, tenemos la idea de que no necesito ser tan fuerte, no necesito ser individualmente espiritual, nada más me voy a a seguir en el cuerpo y nomás voy a seguir adelante, nomás me presento y voy a estar bien. Vamos a hacer todo juntos. No deberíamos ser individuales de lista. ¿Ustedes piensan que eso está correcto? ¿Qué piensan? Yo les quería decir que eso es absolutamente equivocado. Si usted lee el Nuevo Testamento, les digo, déjenle preguntarles primero. ¿Es nuestro llamamiento? El hecho de que Dios nos conoció en la eternidad pasada, Él nos conocía y nos marcó. Déjenme preguntarles. ¿Qué dicen? ¿Fue un llamamiento individual? O sea, puede decir, oh, Dios marcó un grupo de gente. Yo sé lo que quiere decir, pero no. Dios me conoció desde antes me conoció a mí. Pablo dijo eso. Dios me llamó y me separó en el vientre de mi madre. ¿Recuerdan esto? Eso es muy individualista. Es un individuo. Muy individualista. Así que Dios nos conoció por nuestro nombre, por nuestra persona. Y luego, cuando el Señor venga, cuando Él consiga la redención para salvarnos, me gustaría preguntar, ¿Él lo salvó a usted individualmente? Usted puede decir, bueno, Israel, ¿qué no salió Israel? ¿Salió de Egipto como un ejército? El hermano dijo que no, el hermano Lee dijo que la salvación es individual, resucitamos juntos. Y yo sé lo que estás diciendo y estoy de acuerdo con ustedes. Pero la salvación es individual. Dios me salvó a mí. Y el Señor te salvó a ti. Es algo altamente personal. Vamos a hacer en lugar de individualista, pero muy personal. Y el llamamiento de Dios de nosotros es muy personal. Muy personal. Sí, Dios llamó a todos nosotros en un sentido, pero el Señor me llamó a mí. Yo te puedo decir eso, te puedo decir cuándo, te puedo decir el año, no puedo decir el tiempo, puedo decirte el día que el Señor vino y me llamó a mí. No a alguien por un lado de mí, sino a mí. Y luego, y el Señor, en su venir a morar en nosotros, Él vino a cada individuo, a cada espíritu individual para morar en nuestro espíritu, cada persona. Y cuando el Señor nos atrae y nos constriñe a amarlo y a seguirlo, el Cantar de Cantares dice, atráeme y en pos de ti correremos. Necesitamos compañeros, vitales para correr atrás el Señor. Pero el Señor me está atrayendo a mí. El me no ha terminado. Estaba pensando ahora mismo que al final de Juan 21 salieron a pescar, el Señor cocinó desayuno. ¿Recuerdan la historia ahora? Comieron y luego, ¿qué hizo el Señor? El Señor sentó a Pedro y procedió a hablarle a una persona. No les dijo a todos, no me hablan más que estos. Él estaba hablando directamente a Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me hablas? ¿Tú me amas a mí más que a estos? Hable de algo personal. Algo individual. Él estaba para conseguir a Pedro. De hecho, el trato del Señor con Pedro es muy personal e individual en esos 3 años y medio. Él oró por Pedro. Él dijo, oré por ti. Después de que me negaste, Satanás fue a sacudirte, pero oré por ti, Pedro, para que después de que tú venzas esto, vayas y que hables a tus hermanos, los corrijas. Muy personal. Endereces a tus hermanos, muy personal. Y luego le dijo, alimenta mis ovejas, o alimenta mis corderos, y alimenta mis... Esta fue una comisión directa a Pedro. Y Pedro dijo, ¿qué tal de él? ¿Qué debería hacer este hombre? Hablando de Juan, el Señor dijo, olvídate de Juan. Si él no muere, él me vea. Ese es un negocio, te estoy hablando a ti, Pedro. Yo solo te quiero a ti, que pastorees a las ovejas. Y luego comenzó a decir, cuando eras joven, hiciste esto, y cuando estés mayor, alguien te va a llevar. El diálogo era todo con Pedro, porque él quería, que necesitaba ganar a Pedro. ¿Para qué? Para que sea el primero en este cambio dispensacional del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De hecho, para abrir las puertas del reino, para traer los primeros gentes que eran todos judíos para formar la iglesia sobre la tierra. Y luego más tarde en la casa de Cornelio, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, mientras más considero, necesitamos edificar el cuerpo, necesitamos edificar la iglesia, pienso más cómo si cada uno de los santos, si cada parte, cada unión no está bien con el Señor, no son vitales, no son vivientes, no hay vida de comunión. Su relación con el Señor no es robusta. Ellos no ejercitan el don que el Señor les ha dado a ellos. Ellos no abanican el fuego como una flama. Lo que han recibido del Señor, el don que han recibido, ¿cómo edificas el cuerpo? ¿Cómo edificas el cuerpo? Pablo, el apóstol en Colosenses, nos dijo cómo laborar. Él dijo, amonestando a todo hombre, enseñando y amonestando a todo hombre. La obra de Pablo era altamente personal, muy individual. Pero, por supuesto, la visión de Pablo era la iglesia, es el cuerpo, por supuesto, pero también se dio cuenta de que es un hombre a la vez. Una persona a la vez. Hermanos, la manera de edificar la iglesia local es edificar a cada santo. Por supuesto, eventualmente el santo necesita ser coordinados, tener comunión, compenetrados. Sabemos esto, pero este es el siguiente paso. Yo estoy diciendo, cada santo, si cada santo es vital, fuerte, saludable, viviente, activo, funcionando, cooperando. Usted es así, yo soy así. Les digo, el cuerpo se está moviendo, está siendo edificado, está funcionando. Satanás sabe esto. Así que haces lo mejor por los últimos 2,000 años de aniquilar al individuo, anular su función. Y así que ellos son parte de la congregación, pero son casi no son útiles, no tienen comunión con el Señor, no tienen vida cristiana, son como el laicado. He estado leyendo el Nuevo Testamento nuevamente en esta luz y en todas partes donde me torno esta palabra, cada uno, salta por todas partes. Mire, aún en Efesios capítulo 4, el que acabamos de leer en el versículo 7, ¿sabe qué dice Pablo? Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno, a cada uno.
you know, I was
¿Saben?
Talking to
estaba hablando con me olvido con quién, pero de cualquier manera acerca de la venida del Señor, la parusia. Y la parusia viene, la venida del Señor no es como la gente piensa, algo instantáneo, el Señor Jesús se presenta en las nubes. La parusia es una jornada de 3 años y medio, ¿me entienden? ¿Saben lo que estoy hablando? El Señor, la venida del Señor. Y en alguna parte, aún antes de que se manifieste a sí mismo, a los ojos físicos de los terrenales, Él para en alguna parte, en esta jornada. Y ahí, Él establece el trono de juicio, el trono del juicio, Cristo, el tribunal de... Y todos los creyentes van a ser resucitados. Y los vivientes van a ser arrebatados, ¿verdad? Bueno, algunos de ellos van a ser arrebatados, pero el punto es, todos van a ser traídos, van a ser juzgados en el tribunal del juicio. Y me gustaría que revisen el Nuevo Testamento y encuentren cuántos versículos hay que dicen esto. Cada uno será juzgado según sus obras en esta tierra, según su vivir, de acuerdo a su obra, cada uno. Yo no puedo ser su proxy y pararme ahí para ser juzgado a favor de usted. Usted tiene que pararse ante el Señor para ser juzgado. Yo tengo que pararme ahí ante el Señor para ser juzgado. Un día. Y eso va a pasar. Usted no puede decir, oh, bueno, yo estaba en una buena vida de iglesia y había 10 hermanos conmigo. Olvídate de estos 10 hermanos. Tú, ¿cómo? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo serviste? Cada uno. Es muy, muy serio. Muy serio. Si los cristianos vivieran esto, ellos serían incentivados para ir tras el Señor un día, para vivir de una manera diferente y para realmente seguir y servir a Cristo. Hablar del arrebatamiento. No podría encontrar en la Biblia a que haya una doble arrebatamiento, que voy a ser arrebatado con usted, con alguien, o como esos que hacen paracaidismo en parejas. Se juntan con este experto y el que no sabe muy bien, al bajar de esa manera, ir junto no será de la misma manera. No te puedes unir al hermano Lee, vas a estar bien. ¿Me entienden, hermanos, lo que estoy diciendo? El arrebatamiento es algo, un asunto muy individual, es una cosa personal. Así que todas las cosas que el Señor, el crecimiento del Señor en usted, es un asunto muy personal. Su comunión con el Señor es un asunto muy privado. Es por eso que hablo las palabras del hermano Lee en el Cantar de Cantares. Personal, privado, íntimo. Es personal. Es personal. Bueno, hermanos. Ahora.
In the New Testament, there are multiple passages, including the one.
En el Nuevo Testamento hay múltiples pasajes, como Efesios 4:7 que les acabo de leer, que enfatiza este asunto de cada uno. Cada uno. Cada uno. Cuando cada uno es normal y saludable, vital, activo, les digo, eso es. Eso es el cuerpo será edificado. Será edificado. Crecerá y será edificado. Ahora déjenme. En caso que todavía tenga que convencerlos, voy a convencer con un pasaje más. Vamos a ir a Juan capítulo 15 en cuanto a la vid verdadera y mi padre es el labrador. El versículo 1. Déjenme leerles el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. No dijo un pámpano en mí que lo quite. Dice, todo pámpano lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. Ahora, el Señor aquí está hablando de el organismo universal del Dios triuno. Este vid es corporativa. Pero lo primero de su carga, de su boca, dice cada todo pámpano. Hermanos, cada uno de nosotros es un pámpano, una rama. Y la palabra del Señor es a cada uno, a cada pámpano que lleve fruto, que lleve fruto. Y si lleva fruto, lo va a podar aún más para que lleve más fruto. Es un apodar personal para llevar fruto de una manera personal. Y el versículo 4, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si quiere llevar fruto, necesita permanecer. Y nadie puede permanecer por usted. Yo no puedo permanecer por usted. Usted no puede permanecer por mí. Yo tengo que permanecer en la vid. Usted tiene que permanecer en la vid. Este permanecer significa de una manera continua una comunión sin interrupción con el Señor. El versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, él, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, no ellos, este lleva, porque separados de mí, usted, nada, refiriéndose al pámpano individual, nada podéis hacer. El versículo 6, si el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca. Todos estos son muy altamente personal, o palabras personales dadas a un pámpano individual. ¿Para qué? Para llevar fruto. ¿Por medio de qué? De permanecer en la vid. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir aquí, hermanos? Tenemos carga por un avivamiento, por un renovamiento. Estamos cargados por un comienzo nuevo en la vida de iglesia. Estamos con una carga por el evangelio del Señor, por la propagación, por tantas cosas para edificar las iglesias en el norte de California. Absolutamente. Absolutamente. Pero esta noche solo quiero decirles una cosa principal, un secreto principal para hacer eso. Y esto es un avivamiento milagroso que baja del cielo y cientos de nosotros, con lo que sea. No, no espere ese tipo de avivamiento. Más bien, espere el avivamiento de uno. Lo llamo el avivamiento de uno. Pero no, por supuesto, no significa que no más uno, sino que significa el individuo, el avivamiento personal. ¿No dijo el hermano Lee que el grupo vital comienza con una persona? Él dijo eso. Quiero decir, no hay como un grupo de una persona. Eso sería un oxímoron. No pasa. Pero el hermano Lee dijo eso. Comienza con una persona siendo avivada y cargada por el incremento del recobro del Señor. Él va a tratar con el Señor, confesará sus pecados, orará, etc. Y él se hará influirá en otro, ¿verdad? Ahora hay dos. Y luego estos dos van a alcanzar a otro o dos. Y dijo, es como funciona. Este es el grupo vital. Pero comienza con uno. Amo esta palabra. El avivamiento comienza de uno. Es eventualmente el comienzo del avivamiento del todo. Si yo fuese reavivado, y si él es reavivado, y él es, o ella son reavivados, les digo, así es como un avivamiento sucede.
This is the law. This is
the... Esta es la ley. Por lo menos una ley del avivamiento. Primero, usted es avivado, usted reaviva a otro y se reavivan juntos y van de ahí a reavivar a otro como los carbones que están ardiendo. Uno se calienta y se pone hasta rojo. Y los que están alrededor comienzan el fuego comienza a esparcirse a los otros carbones y se va propagando así. Mis queridos hermanos, en estos días estoy muy cargado por la vida individual con el Señor, nuestra comunión personal con el Señor, nuestro vivir personal, individualmente, y ser reavivados en una vida vencedora. Estoy muy cargado acerca de eso. Si nuestro
personal,
aún el Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, Él estaba con el Padre solo. ¿Saben? La palabra es solo en la montaña, en el desierto. Estaba solo con el Padre. Yo no diría que no tenemos eso. Pero mi carga es la intensidad de eso. Mi carga es la frecuencia de eso. Mi carga es la profundidad de eso. Después de algunos años, ¿es todavía lo mismo o alrededor de lo mismo? ¿O tú y mi relación personal con el Señor ha estado creciendo? ¿Se ha estado profundizando? ¿Se ha estado ampliando?
It's wrong, brothers,
es equivocado que año tras año la profundidad de nuestra vida escondida con el Señor no ha incrementado, no ha crecido. Y frecuentemente, por la falta de profundidad, por esta falta de intensidad, que no tenemos el impacto, que no tenemos esa influenciar a otros para propagar este espíritu, es propagar esa vida.
It's not so dynamic.
No es muy dinámico, no es poderoso.
That's one side,
right? Este es un lado, ¿verdad?
That's the life side.
Este es el lado de la vida. Y el otro lado es ¿qué? Es el servicio, el lado del servicio.
Again and again,
una y otra vez, el Nuevo Testamento nos dice que cada uno de nosotros ha recibido un don del Señor. Varía. Es según la gracia. También es según la medida de fe. Así que es diferente. El Señor le dio a usted y lo que me dio a mí es diferente.
The quantity is different.
La cantidad es diferente y el tipo de don también es diferente.
But what is expected of us?
Pero qué se espera de nosotros no es diferente. Y esto es que cada uno de nosotros intercambie ese talento o lo invierta, o invierta la posesión del Señor, o use el don que el Señor nos ha dado para servirle, personalmente, individualmente, para servirle. Y un día, el Señor, nuevamente, Él nos juzgará, el amo regresará y nos la ganancia por la inversión nos va a pedir qué tan fiel has sido, qué has hecho con mi dinero y vamos a hacer qué. Seremos castigados como un esclavo malo, a un el siervo fiel, infiel. Pero vamos a ser un esclavo bueno y fiel. Y vamos a reinar sobre un número de ciudades. Y así. Hermanos, este servicio es también altamente personal. El Señor le ha dado a usted y a mí algo y un día va a regresar y va a esperar una cuenta. ¿Qué hiciste con mi posesión? Así que ambos en el lado de la vida y también en el lado del servicio.
Todos también en el sentido de la vida, hermanos, y también en el lado del servicio.
Cada uno de nosotros tiene que levantarse.
Cada uno de nosotros tiene que levantarse y vivir al Señor y servir al Señor de manera fiel. Cuando hacemos esto, les digo, algo ocurrirá en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo. Ustedes no pueden traer el 100% de todos los santos en la vida de iglesia de esta manera. Es un buen sueño, pero sigue siendo un sueño. Pero digamos que el porcentaje de los santos son así, comenzando con nosotros, 25, 30%, 40%, tal vez 50% de los santos. Yo les diría, ese es el comienzo de algo en nuestro avivamiento. Así que esta noche, esta es la carga que está en mi corazón. Tenemos que hacer esto. Y también tenemos que ayudar a los hermanos, a los santos, para que se den cuenta de esto.
Yeah, I will stop there.
Okay, me detendré ahí. Creo que he terminado antes de que se complete el tiempo.
On the one hand, we have to.
De cierta manera, tenemos que estamos en el cuerpo, estamos por el cuerpo, estamos parte del cuerpo. Todo lo que nosotros hacemos está en esa esfera, por supuesto. Eso es correcto y es verdad. Pero nunca debemos alejarnos de este aspecto. Este aspecto.
And that is the personal aspect.
Y este es el aspecto personal.
Yeah, you know, was it last
time? Si ustedes saben, fue la última vez que les compartí, no lo recuerdo. Encontré en los versículos en cuanto unos con los otros. No sé si fue con ustedes o con la vida de iglesia.
The church life is a one another life, mutual, you know, love one another.
Este es el en mutualidad, amarse los unos a los otros en mutualidad. Absolutamente, de otra manera no habría vida de iglesia. Nos animamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros y nos soportamos los unos a los otros. Es maravillosamente todo lo que es los unos a los otros. Esa es la vida de iglesia. Pero hoy, esta noche, estoy hablando de algo más. Y ese es cada uno. Cada uno. Cada uno tiene que vivir para el Señor. Y cada uno de nosotros tiene que ser fiel para lo que nosotros nos ha medido o nos ha dado a nosotros para usar ese don. Encender ese fuego en don. Tal cual como Pablo, Timoteo lo hizo. Pablo le dijo a Timoteo, completa tu ministerio. No dejes, menosprecies tu voluntad, sino que era un cargo muy personal que le dio a Timoteo.
If we would do this, brothers.
Si nosotros hiciéramos esto, hermanos.
You know, in my serving life.
En mi vida de iglesia, en mi vida de servicio desde que estaba en mis 20s, en la primera iglesia que levantamos junto con otros, yo comencé a aprender a pastorear a las personas, traerlas al Señor, pastorearlas, esa clase de cosas. Era muy joven yo mismo, pero desde tiempos muy tempranos, la manera más efectiva esa clase de pastoreo o perfeccionar de trabajo que yo hacía es una persona a la vez, incluso hasta el día de hoy. Una persona a la vez. Y encontré que esa era la manera más prevaleciente y que duraba aún más, la manera más sólida.
And I also found out for sure that
y yo también encontré, por cierto, que cuando yo estoy personalmente viviendo y soy uno con el Señor de una manera vital, aún de una manera vibrante, yo prosigo a la verdad y profundizo en la verdad y aprendo cosas y estoy activo en las reuniones para funcionar y hago esto y lo otro o lo que sea que sea.
That's how I serve.
Así es la manera en la que sirvo. Esa es la manera en la que sirvo.
I don't join a group of brothers and ride along. You know what I mean?
No me junto con un grupo de hermanos y luego ya me voy solo, sino que soy parte de ese grupo. No. Sino que yo soy una persona que tiene una vida personalmente con el Señor en cuanto a mi servicio y en las iglesias. Y por supuesto, aún mi perseguir del reino.
There's no excuse, and I cannot have.
No hay una excusa y yo no puedo reemplazar o sustituir. No quisiera que personas estuvieran en mi lugar. No, yo tengo. Yo tengo que estar ahí.
So, on the one hand, we are highly corporate, the body. Highly.
De esta manera somos altamente corporativos. Pero también me gustaría decirles hoy esta noche, hermanos, que todavía esto es muy personal. Y estas no son mutuamente excluyentes, porque tenemos la visión. La persona es para el corporativo, pero el corporativo depende de lo personal.
The enemy's work is not to kill a bunch of people.
La labor del enemigo no es matar a una docena de personas, sino que él los toma una por una. Es como un tirador de lejos. Y nosotros tenemos que edificar la iglesia un hombre a la vez. Comenzando con este, uno mismo, el grupo de uno.
Brothers, this is still the new year. It's still
quarter. Este es el nuevo año. Todavía es el primer cuarto. Estamos dos meses en este año. Así que, queridos hermanos, yo creo que todavía es tiempo para que cada uno de nosotros tenga un trato personal con el Señor para este año en cuestión de nuestro vivir y nuestro servicio al Señor.
The personal offering of ourselves or consecration.
La persona de nuestra consagración. La manera personal de priorizar cosas. Aquello que es prioridad. ¿Qué es prioridad? El reino primero. La manera personal de nuestro tiempo y de nuestra energía para el Señor, basada en nuestra prioridad, lo cual está basada en nuestra consagración, y hacer todo eso muy personal, personalmente fieles al Señor.
Yeah. Amen.
Así es. Amén.
Brother Minoru, you just think of how Christianity is at the total extreme of one pastor.
Es como la cristiandad es de totalmente extremo. Es un pastor y todo depende de ese pastor, pero nosotros todavía tenemos lo que la vida cristiana normal es.
At least a small apostle, a prophet, evangelist, shepherd, teacher.
Y nuestro hermano tenía la carga de que al menos cada santo fuera un pequeño apóstol, maestro. Es muy claro que la cosa que ha obstruido o que está deteniendo a que el cuerpo sea edificado en estos siglos en la iglesia cristiana es la anulidad del uno, en la anulidad de cada uno. Anulidad, la vida cristiana, el servicio cristiano, hacerlos inútiles. Y si calienta bancas. Entonces, el cuerpo nunca es edificado. El recobro del Señor es recobrar la función de cada miembro, de cada parte, de cada individuo, de cada santo individual, de cada creyente individual, y cada uno haga esto, de cómo el cuerpo se edifica. Ese es el sacerdocio universal. Pero eso significa cada uno. Cuando ustedes se juntan, cada uno tiene un salmo, 1 Corintios 14. Un salmo, pero cada uno tiene.
And when I, as one, would function, you, as one, would function.
Y cuando yo funciono, uno que es, funciona, ahí está. Entonces ya ahí está su reunión, justamente ahí.
First Peter 4.
Primera de Pedro 4. Cada uno. Cada uno es dejar que cada uno ministre. Cada uno es un mayordomo de esta gracia y cada uno puede ministrar a Cristo. La gracia de Cristo.
Yeah.
This is a real calling for all of us, first and foremost, to take care of ourselves, to do this.
Es un llamado a nosotros para tomar cuidado de nosotros en nuestra vida y servicio, y luego traer a otros a nuestro alrededor para traernos a esta clase de laboral. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo uno a uno. El avivamiento no es simplemente derramar toda esta clase de gasolina y de repente tenemos el fuego, el avivamiento, no, sino que es un llamado a la vez, es un carbón a la vez, y este carbón tiene que estar al rojo vivo, y usted los pone juntos y entonces el calor se dispersa a otros. Y entonces llega a ser algo que es aún más fuerte en temperatura. Es como una fogata. Y esa de gasolina no duraría mucho, pero esta clase de quemar en cada grupo necesita unos carbones de tal manera. Necesita un porcentaje de carbones. Así, y entre las hermanas y los hermanos necesita carbones. Aquellos que comiencen, que se esparzan de esta manera, que esparzan este fuego, este calor.
So, you want to raise
Así
up
que,
someone.
Si usted quiere levantar algo, usted tiene que invertir tiempo en orar con este día tras día, hasta que usted comience a ver un brillar en esta persona, un brillo en esta persona, y usted dice, eso es real, esto no es algo temporal, sino que algo está brillando ahí. Y esos dos luego después moverán a otros y así continuamente.
You know, really, brothers, the Lord.
Realmente, hermanos, el Señor, en esta clase, en esta, en, hablando de este contexto, el Señor debería tener a todos nosotros experimentar. Cada uno de nosotros debería experimentar algo muy, muy personal, un hablar muy, muy personal de parte del Señor, muy personal. Y aún yo diría secreto, secreto, privado, íntimo.
You are with him so much, like Abraham was
está
with Jehovah.
Con él tanto, así como Abraham estaba con Jehová. Abres y simplemente le abrió su corazón, así. Le habla, que le abra su corazón a usted acerca de algo y le dé una comisión personal, una palabra personal. Yo diría, así, esa palabra, esa comisión, diario, seguido la llevaría hasta el día que usted fallezca. Pero si usted simplemente haría algo porque alguien le dice que lo haga, y levanta a hacer algo, eso no va a durar. Eso no será algo que perdure. Porque no vino para parte del Señor para usted directamente, sino que proviene de alguien.
Brothers, it is,
hermanos, no es una cosa pequeña que nosotros no usamos lo que el Señor nos dio, sino que es una cosa muy seria. Alguien que hace cálculos, ¿cuánto es un talento? ¿Sabe cuánto es un talento? El talento en los 600... 3,000 o 6,000 denarios. Algunos hermanos hicieron las matemáticas. ¿Sabe cuál es el número más reciente? De un hermano muy creíble, de hecho. Un talento. En dólares americanos. 1.9 millones de dólares. Usted dice, oh, yo no tengo 5 talentos. Oh, solamente, no tengo ni siquiera 2, nada más tengo 1. Yo diría, ¿qué? ¿Nada más uno? ¿Tienes casi 2 millones de dólares en tu bolsillo? Pero no los va a gastar, no los gastaría. Los enterró. En el suelo. En el mundo. Y a veces nos preguntamos, ¿cuál es la razón? El Señor fue muy duro y le dijo, sirviente malvado. ¿Por qué? Era solamente un talento, Señor. Y usted dice, y entonces el Señor le dice, no es una cosa pequeña, son 2 millones de dólares. Una hermana decía, yo creía que un talento eran como 25 mil dólares. No sé ni siquiera de dónde sacó ese número, pero el punto es que cuando nosotros creemos que es un talento, es algo minúsculo, no nada malo, no es mucho. Ah, 25 mil dólares. No, es 1.9 millones de dólares. En otras palabras, aún al más pequeño, el Señor le dio un tremendo monto de sus posesiones. Y aún si usted usa la mitad de eso, es 1 millón de dólares. Es mucha inversión. ¿Y cómo podemos afrontarnos al Señor un día y decir, oh, nada más era un talento? Soy temor y dice la cosa que es segura, simplemente la enterré. ¿Cómo afrontaríamos al Señor? ¿Qué cara tendríamos?
Oh, brothers, let's each
live. Que cada uno de nosotros viva al Señor y con el Señor, y que cada uno de nosotros el Señor opere, que cada uno de nosotros opere y funcione lo que el Señor nos ha dado.
Amen.
Amen.
I give you some interesting report, okay? Now, just kind of.
Quisiera darles un reporte interesante ahora.
Just to show how the Lord moves, you know.
Simplemente para mostrarles cómo el Señor se mueve. Y ustedes saben, ahora, por causa de la situación mundial, estos países africanos están enviando a la gente para la universidad, no a Estados Unidos, sino a China. ¿Sí sabían eso? Miles y miles de personas en los países africanos, de Tanzania, Etiopía, y se convirtió en un fenómeno por algunos años ya. Y las iglesias en China, de alguna manera, tomaron esa carga. Bueno, no pueden hacer mucho con la restricción para predicar a los chinos, pero creo que estos extranjeros no son la excepción, sino que yo diría que ahora mismo hay al menos 3,000 estudiantes africanos que han sido salvos y fueron atraídos a las vía de iglesia en China. Tres mil. Y algunos han regresado a África para unirse a la vía de iglesia. Y algunos fueron también al entrenamiento de tiempo completo en Pretoria, en Etiopía. ¿No es maravilloso? El Señor es maravilloso. Toda la situación mundial está cambiando aún por el Evangelio, para su propósito. Pero yo les diría que no es gratis, no es sin un precio, sino que es estos santos chinos se han dado a sí mismos para pastorear a estos. Y en algunos casos, seguirlos hasta África hasta que ellos sean establecidos en la vía de iglesia con tal clase de corazón.
My, I'm just amazed.
No, estoy yo simplemente asombrado.
Why am I saying that? Well,
¿por qué estoy diciendo esto? No sé por qué lo estoy diciendo, pero tal vez lo que yo quisiera decir, hermanos, es que si no vivimos de esta manera o servimos de esta manera, el Señor levantará a algunos que lo harán. El Señor levantará a algunos que lo hagan.
So,
así que todavía estoy muy tocado. Realmente estoy alabo al Señor por lo que Él ha hecho en el norte de California y estoy muy agraciado con eso. Para que el Señor nuevo ambiente en estos años para que tantos hermanos se puedan levantar.
Very grateful.
Estoy muy agradecido. Estoy aquí para no para reprimirlos o lo que sea, sino para animarlos.
Now is the time.
Ahora es el tiempo para realmente vivir para Él y servirle.
To bring about a revival.
Y para traer el avivamiento en este país.
Starting in your locality and mine.
Comenzando con su localidad.
Thank you, Lord. Amen.
Gracias, Señor. Amén.
Amen.
Amen. Thank you, Brother Minoru.
Thank you, brother.
Hermano Minoru. Thank you. Gracias, hermano. Dije demasiado, perdóneme.
Not enough, Minoru. Not enough.
Amen.
Amen. I feel I'm talking to
you. Yo creo que he hablado demasiado.
You're doing this, Minoru. You're doing this.
Estás haciendo así. Estás como avivando el fuego en nosotros.
Amen.
Y necesito avivar el fuego.
Amen.
Amen. Tenemos toda clase de esperanza en el Señor.
For the USA.
Amen.
Por los Estados Unidos.
Amen.
Y por cada parte de los Estados Unidos. Porque realmente estamos. Que realmente necesitamos una. Tornarnos. Una nueva temporada. Una nueva etapa. En el recobro del Señor. En este país. Que han sido aproximadamente 56 años ya. Ya es tiempo. Yo siento que ya es tiempo para de un nuevo avivamiento irreal que ocurra en cada manera, las iglesias saludables y fuertes y que dan fruto y que fortalezcan el testimonio del Señor de una manera prevaleciente. Lo que derrotas al enemigo. Amén.
Starts with one.
Pero comienza con uno. Amén.
Amén.
Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano.
So, brothers, we should take this to heart and, if possible, use a little time even tonight to go back over it and digest it. It has much to do with how we go on.
Amen. Brothers, let me add to that. I hope we won't let this pass. I hope we won't go on to some other matters, however pressing they may seem. But we would at least spend a little time in our smaller groupings to pray that the Lord's word tonight, that Minoru spoke, would be fulfilled, would be accomplished.
Amen.
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 All right, brothers.